Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Same old die, same old end of the work week dream. Bartender knows my name, but I don't mind. She kicks them up strong, serves me up right.
En el Oasis de Libertad, con Tomás Guas, con Víctor Fernández, Germán Dubarro, Juan Gato, Fermín Rodríguez, está Pedro Martín. Y nos vamos a Valencia a escuchar lo que ha dicho hoy el capitán Gallá. Ya saben que le mantienen la sanción de 4 partidos por decir la temporada pasada que el árbitro vio un penalti y no lo quiso pitar. Hoy, indignado, el capitán Gallá.
Creo que no he dicho realmente nada para que me cayesen. Tantos partidos, no quiero comparar con ningún compañero, pero creo que se han dicho declaraciones por lo menos igual que las mías, en las que no ha pasado nada. Lo del Mundial, sé que es un hándicap el hecho de no poder empezar jugando, pero yo creo que aquí ya me conocéis, sabéis que voy a luchar por mis sueños, como dije ayer en la publicación que hice. La ilusión de todo niño, todo futbolista, es poder jugar un Mundial.
Iván Herra y Valencia, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues eso, cabreo, indignación y resignación también, ¿no?
Sí, muchísima, tanto en Gallá como en el Valencia como en la afición. Esta mañana la rueda de prensa de Gallá en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 12 de la mañana ha tenido una escenografía muy clara por parte del club con el objetivo de cerrar filas en torno a Gallá, porque estaba Sean Bay, el director general, estaba prácticamente toda la directiva presente aquí en Valencia, estaban los embajadores, estaban los capitanes, había otros miembros del club, por ejemplo, el responsable legal de la entidad valencianista, y sobre todo lo que denuncian es que entienden que es un agravio comparativo. Y estaba leyendo ahora, Muni, las redes sociales después de lo que ha sucedido en el Osasuna Sevilla y las palabras de Rafa Mir, y te puedes imaginar más o menos el valencianismo cómo está enfatizando eso de agravio comparativo al caerle 4 partidos a José Luis.
Rafa Mir, que ha hablado del penaltito. Te quiero escuchar, Fermín.
No, si es que yo creo que aquí ya no es una cuestión de equipos, es que con Gallá se ha sido absolutamente, desproporcionado. Yo creo que lo que dijo, comparado con otros jugadores y otros partidos, no es nada. Y sobre todo, pues está en el trasfondo, pues esa denuncia que tiene el Valencia contra la Federación por el reparto de dinero de la Supercopa, que es lo que todo el valencianismo piensa que está ocurriendo, y que por eso con Gallá el TAS se ha reunido 6 veces y hasta la séptima no ha tratado el caso del capitán del Valencia. O sea, yo creo que aquí viene una especie de venganza. Lo que pasa es que, claro, como esto, si no hay pruebas, cuesta decirlo, pero es lo que el valencianismo piensa, y que por eso no se está siendo justo con el futbolista. Yo creo que es desproporcionadísimo meterle a un jugador que además es importante para la selección española, fundamental para el Valencia, 4 partidos por eso. O sea, si además ya lo ha dicho Iván, o sea, imagínate que con Rafa Mir, pues ya podrían también igual empezar a sacar los cuchillos, ¿no?, del comité. Y al final yo creo que estas cosas, como los penaltis, o todos los mismos, o si no, no se entiende.
De todas maneras, los protagonistas de fútbol se tienen que empezar a acostumbrar a no sospechar de los árbitros. Si tú puedes decir tranquilamente que el árbitro se ha equivocado, que el árbitro es muy malo, pero no sospeches que el árbitro no ha pitado algo porque no ha querido, ¿vale? Entonces, evidentemente vas a encontrar un montón de veces que jugadores de otros equipos han dicho algo o algo parecido. Pero es cierto que Gallá se equivocó. Que haya otros que se hayan equivocado y no hayan sido sancionados, evidentemente. Porque aquí las sanciones más gordas han sido a Álvaro, el entrenador del Cádiz, y a Gallá, 4 partidos a los dos, por más o menos frases parecidas. Pero que ha habido en otros casos que los han sancionado, evidentemente. Pero es que sospechar de los árbitros es muy grave. O sea, tú decir que un árbitro ha visto una cosa que no la ha pedido porque no ha querido, tío, es como decir que un jugador no quiere ganar un partido porque quiere favorecer al equipo contrario.
Hombre, es que si pensamos realmente que los árbitros lo hacen a posta,
claro,
es que cerramos el chiringo, nos vamos todos de aquí.
No, pero en eso estamos todos de acuerdo, pero yo entiendo perfectamente lo que dice Fermín.
No es una cuestión de
que tú dudes del árbitro o que entiendas que lo haya hecho a posta. Es que lo que no puedes hacer es mandar a este tío a la hoguera por lo que ha dicho y a otros 200 que han dicho lo mismo o cosas peores, dejarlos sin castigo. Es que eso no puede ser.
Cabeza de turco.
Además, una cosa que yo soy el más ingenuo, pero yo cuando le escuché a Gallá, yo entiendo que es una cosa que es en un momento ahí decir, pues no la pintamos porque no ha querido. pero yo creo que no está pensando que no ha querido adrede y que ha salido a jorobar al Valencia. Que me parece que es exagerado. Yo entendí eso. Dice, pues sí, señor, pues no ha pitado porque no ha querido.
Vale. También te digo, Tomás, que él, Gallá, el Valencia, todos esperaban que le quitase la sanción, tomando como referencia a Álvaro Cervera, que lo habéis mencionado. Y el tema es que, como decía Fermín, se ha reunido el TAD 6 veces y ha acabado decidiendo 2 días antes del comienzo de la competición. Que se quejaba Gattuso también, o sea, se quejaba Gallá de que Gattuso podría haber preparado mejor.
Había que irse de vacaciones.
Es que hasta los tiempos son contraproducentes.
Sí. Mucho y lo de la selección, que lo comentaba antes FM, lo mata al chaval, ¿eh?
Bueno, y dar gracias, que han tomado la decisión 2 días antes, porque como estamos en agosto, podía haber esperado al 20 y tantos de agosto.
Bueno,
al
Mundial.
A la Romería, ¿no? David, claro.
A meter ese partido.
Gracias, Iván.
Gracias, Muni.
Hasta luego. Nos vamos a dar otra vuelta por Sevilla, pero en este caso en el Betis. Está Andrés Ocaña. Hola, Ocaña.
Hombre, Ocaña.
Hola, Muni, ¿qué tal? Compañía.
Señor Ocaña.
¿Hay palancas en el Betis,
hombre,
o no?
Germán, está, es que
qué
está
grande
ahí,
eres, Fermín, Andrés.
La creen de la creen. Y a Víctor que la habéis echado ya, pero perfecto.
No, Víctor está ahí. Ahora está guardando un prudente silencio por todo lo que está pensando. No,
escúchame, Ocaña, ¿tenemos alguna pastillita para la calor?
Pues llevo aguantando a Víctor 3 horas ya en el local. O sea, no, por
oye,
favor.
¿Te sigues haciendo test de COVID o ya has pasado?
Hombre, pues ahora no, ahora estoy intentando cogerlo por todos los medios, Germán, para pillar vacaciones otra vez, pero no hay manera. Voy chupando.
Ya no se pillan vacaciones con el COVID. No, pero ya no se pillan vacaciones con el COVID, ¿eh?
Eso ya la cuela.
Ahí, Ocaña, sí.
Yo voy chupando barandilla y no
claro,
hay manera.
Hay que probarlo de váter.
¿Algo de viruela del mono, Ocaña, o no?
Ocaña lleva 3 meses de vacaciones y dentro de 2 semanas va a decir que el calendario está muy cargado. Ya le he dicho públicamente en COPE más Sevilla que le tiro un micrófono a la cabeza, como diga, el calendario está muy cargado.
Indignado porque no hay parones este año, indignadísimo.
Oye, y sin especificar, ¿cuántas pastillas llevas hoy?
Hoy el omeprazol, un paracetamol.
Es un clásico. Ese no cuenta, Andrés. Omeprazol no cuenta porque esto es un clásico.
Y antes de hacer el programa, un ibuprofeno por si la garganta sufría antes de programa, por supuesto.
No te has tomado un quantum, ¿no? Por el frío. Un quantum te tienes que tomar.
Pero no hay algo, lo que te pregunto, ¿no hay algo para el calor? ¿No hay ninguna pastilla?
No. Sí, hombre, algo habrá.
Pero tú no lo sabes.
Campo, ¿no? Se llama, por lo visto.
Ocaña, que me he pegado el repaso aquí a la lista de inscritos y sigue sin haber inscritos del Betis, ¿eh?
No, es increíble. Bueno, se va a quedar el Betis solo, claro, con lo del Barcelona. Sí. Y es que hay un problema. El Betis está empeñado, que no digo que esté roto lo de Bartra, ¿eh? Pero el Betis está empeñado en intentar sacar a futbolistas que al final no tienen ganas de irse. Le pasó con Alex Moreno, que después de una conversación con el entrenador, es verdad que el entrenador influyó y demás, pero dijo que no se iba cuando estaba todo cerrado. Y Bartra, que ayer parecía que lo tenía muy claro porque le iban a dar casi 3 millones de euros netos al año en la Superliga Turca, pues hoy no lo tiene tan claro. Y ahí está el Betis intentando negociar en extremis, y digo en extremis porque la Liga le ha dicho que para activarle alguna palanca económica tiene que tener un gesto y tiene que hacer alguna venta o desprenderse de alguna ficha alta. Y ahí está el Betis con jugadores como Fekir, que cobra 3,5 netos.
Palanca bética, venga.
Claro, Bartra, que tiene 2,5 millones netos prácticamente. Varios jugadores que superan los 2 kilos y sin dinero para inscribir. Y digo que es preocupante, no porque el día 31 posiblemente el Betis lo tenga arreglado. Pero claro, va a tener que hacer una venta importante de un jugador de la plantilla con peso. Y segundo, que a día de hoy, pues imagínate cómo está Luis Felipe, cómo está William José, cómo está Joaquín, cómo está Bravo, porque el ambiente es espectacular en el Betis, pero a nadie le gusta estar en esta situación a 2 días de...
Y la jornada de liga que van a pasar hasta entonces, que a ver cómo te va.
Claro, es que Joaquín quiere estar inscrito. Es que Bravo quiere estar inscrito, es que William José quiere estar inscrito, es que esperemos que de aquí al lunes se solucione, porque de verdad que la situación es dantesca. No es una situación ni trágica, evidentemente, ni nada de esto, porque tienes un 11 que sacar y tienes hasta el 31 para arreglarla, pero es una situación cuando menos que es muy mejorable, ¿no? Llegar sin poder inscribir el lunes sería muy grave, sin poder inscribir
claro,
a 6, ¿eh?
Es que te pillan 3 jornadas, ¿eh?
Claro.
Son 9
claro.
puntos, eso, después eso no vuelven, ¿eh?
Y hay preocupación en el club, ¿eh? Claro. Ya en el club se da por hecho que a todos no se va a poder inscribir, pero por lo menos se pretendía inscribir a Luis Felipe, que tiene que cumplir un partido de sanción. Y bueno, y darle, y el entrenador que anda, pues también, pues, como anda, es hombre de club, pero la situación nos consta que para Pellegrini tampoco es agradable. Así que a trabajar, es lo que queda, ¿eh?
Oye, Ocaña, ¿y los jugadores del Betis ganan tanto dinero?
Pues te digo, mira, Fekir, 3.5 netos. Después hay en un segundo escalón gente como Carballo y como Mar Bartra. Después en un tercer escalón, pues, gente como, como Canales, evidentemente, que han sido renovados, se les ha mejorado las ofertas. Futbolistas que el año pasado ya hubo que hacerle renovaciones para intentar aminorar la masa salarial. O sea, se les ha ampliado un año, se les ha bajado el sueldo del año, pero se les ha dado un par de temporadas más o una temporada más para intentar ya aminorar esa masa salarial. Pero sí, el Betis ha estado pagando sueldos por encima de sus posibilidades.
Como
ahora sí están viendo las consecuencias. Pero y después claro, algunos traspasos también, como el de Borja, pues fueron 28 millones más 4, ¿no? Pues imagínate, ¿no?
Mucho dinero.
Contado está. Ocaña, ya nos vas diciendo las novedades.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Bueno, habrá que echar un vistazo a los otros partidos que se juegan en el día de mañana. Por ejemplo, el Celta Español. Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches.
Partido de las 5 de la tarde. ¿Cómo se presenta?
Bueno, pues en el Celta con buenas noticias en cuanto a los inscritos, porque a diferencia de lo que hablabas ahora del Betis, pues los 8 fichajes que hizo el equipo los ha podido inscribir, sin lesionados además, porque están todos disponibles para Coudet, a excepción de los apartados ya conocidos de Denis Suárez y de Santi Mina, apartados del equipo por la directiva. Y además, hoy Coudet habló, por ejemplo, de la importancia del tiempo de adaptación de los fichajes. Por lo tanto, entendemos que esos últimos que han llegado, por ejemplo, Carles Pérez, podrían iniciar desde el banquillo y con mucha incertidumbre sobre cómo va a rendir el equipo, porque solo ha jugado 4 amistosos de pretemporada, con 2 empates, una derrota, una victoria, y en los que además ha habido aspas de dependencia, porque de los 9 goles que marcó el equipo, 8 llevaban el sello del príncipe de las bateas. La gente está muy ilusionada, sobre todo porque es que Mingueza ha dicho en las últimas en los últimos días que el Celta pues tiene que aspirar a jugar Europa. Y en cuanto al Español, pues con 21 jugadores convocados por Diego Martínez para el partido. De hecho, el equipo ya está en Vigo, ha aterrizado en la tarde de ayer, en la tarde de ayer viernes, en la ciudad olívica, y en la lista pues no han entrado ni Puado, ni Paul Lozano, ni Pedrosa, y la baja más destacada sin duda para el partido de mañana, Raúl de Tomás. Esos 4 jugadores arrastran problemas físicos y tampoco están en la lista por decisión técnica, por decisión de Diego Martínez, Di Mata, Alex Vidal y Matías Vargas, que tienen un pie fuera del Español. Un Diego Martínez que se mostró además muy contento de poder debutar en la que dice, como no podía ser de otra manera, de su casa, porque es vigués de nacimiento, por lo tanto, muy feliz también.
Dobarro, ¿confías en el Celta este año?
Sí, o sea, confío en el Celta, pero te voy a decir una cosa. Son bajas muy significativas las que ha tenido, ¿eh? O sea, Brais Méndez, Denis Suárez, Santi Mina, Néstor Araujo, Murillo, y lo que ha llegado tampoco es que sea algo que tente por el ojo, ¿eh? Yo confío en el Chacho, me parece un buen entrenador y creo que el objetivo del Celta es mantener la categoría sin más. Es que no tiene tampoco una plantilla para mirar más arriba. Si después lo consigue, pues maravilloso, pero es que yo creo que tampoco ha mejorado mucho lo que tenía, ¿eh?
¿Y el Español, Guas?
Va con 14 jugadores del primer equipo entre unas cosas y otras. 14 solo, los demás son críos del filial. Hay una sensación general que le faltan 3 titulares por fichar. Ya lo que no sé es que si el dinero, porque uno son palancas. El Español, imagino que lo que tendrá que hacer es que es una palanca para robar un banco. Eso, un palancón ahí que le pueda pegarle. Sí, hombre, pues que estalle el banco y llevas ahí la pasta y dirá, venga, que tenemos dinero, ¿no?
Le va a dar rabia a la tía, ¿no? Esa palanca se nos había olvidado, Tomás.
Esa es una gran palanca que le
Español... Con una buena barra de hierro y atracó.
Claro, 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 una barra de hierro y ¡flash! Y le pegas un viaje allí, una sucursal en Cornellá que esté poco vigilada y te lo llevas, ¿no? Pero que es un poquito justo. Justo el Diego Martínez, lo tira todo el mundo entusiasmados y todo lo que sea, pero es que me parece que está desde luego para el partido de Vigo muy flaco. Es que ya te digo, primera plantilla son 14 jugadores. Le falta por fichar. Y aquí es que a mí me da la impresión de que, como te decía antes, si esto no ha cambiado mucho del año pasado a este, entonces los que estuvieron del 15 para abajo, se va a escapar uno o dos. Ese Getafe tiene una pinta estupenda, acordaros cómo acabó y tal, pues igual este se dispara, ¿no? Pero ¿cómo?
Lo mejor es de entrada, Tomás.
¿Eh?
Que lo mejor... Que no se le puede pedir milagro, pero que lo mejor sí, es el entrenador, que el entrenador es, uno de los tíos más pesados del planeta humano.
Absolutamente, pero me refiero que es muy bien, pero dígame, ¿con qué flautas claro. toco? Que no va a cambiar mucho, o sea, que los que estaban ahí metidos en la línea del tal...
Sí, va a ser lo mismo.
Va a ser lo mismo.
Sí, lo último en llegar
Edu Espósito, porque le salvó, ¿no?
Jugador, sí, sí.
¿Eh? Sí, no, bueno, mira, el Edu Espósito me parece que es un tipo que tiene bagaje para hacerlo, si Dander está bien y tal, pero que yo creo que le faltan 3 tíos de... No 3 fichajes, 3 titulares.
No hemos mencionado a RDT, ¿eh?
Eso que decía, RDT,
claro, empieza lesionado, tío, claro.
Mira, hablando del debut de Diego Martínez, llama la atención que de los 20 equipos que van a estar en primera división esta temporada, solamente 3 han cambiado de entrenador durante el verano.
Sí, sí.
Hay 17 que siguen.
Eso es noticia, ¿eh?
Diego Martínez,
sí, sí.
El otro es Gattuso, y Valverde, que sí, vuelve sí, al Atleti Bilbao.
Eso me recuerda...
En la última temporada que pasó eso, que fue en la 2015-2016, es cierto que las primeras jornadas son difíciles para los entrenadores, porque hay equipos que están un poco cansados de sus entrenadores que llevan ya tiempo. Entonces hay algunos que están en el filo. Como no estén un poco atentos, suelen caer bastante...
Me acuerdo cuando has dicho eso, porque Alama, este verano, al comienzo de verano, en el programa de 8:30, al bloquecito este que hace de futuro de entrenadores, se le caía todos los días. No había manera de meter nadie. Bueno, Ricardo, gracias, ¿eh?
Gracias, buenas noches. Hasta luego.
Mañana también, partido de las 7, el Valladolid-Villarreal. Juan Carlos Amón. Hola, Amón.
¡Pacheta!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo viene ese partido?
Pues con muchísimas ganas, ¿no? Por parte del Real Valladolid, y supongo que precisamente muchísimas ganas por parte de Pacheta, porque fíjate que tiene una extensa trayectoria como entrenador Pacheta. Bueno, pues es la primera vez en su carrera que va a comenzar como entrenador de primera división una temporada.
¡Cierto!
Hasta ahora, las veces que había entrenado en la máxima categoría lo había hecho siendo la alternativa a entrenadores destituidos, y es la primera vez que ha podido realizar una pretemporada, y mañana debutará como entrenador por primera vez desde el principio de la campaña. Bueno, pues el Real Valladolid está con muchas ganas después de ese año de transición en el purgatorio de la segunda división. Casi podríamos garantizar que cuando mañana comience el partido se habrá batido ese récord de 21.700 abonados, estará cerca de los 22.000, la masa social del Real Valladolid de cara a esta temporada, una temporada que ha ilusionado muchísimo a la gente y en la que se ven muchísimos aficionados jóvenes, con lo cual yo creo que la cantera de afición para el equipo pucelano queda garantizada. Vamos a lo deportivo, un Real Valladolid que, por cierto, hoy ha anunciado su tercera cara nueva, y digo cara nueva porque han sido 6 inscripciones en la Liga por parte del Real Valladolid, pero 3 de ellos ya habían jugado la segunda parte de la pasada temporada en el equipo albivioleta. Tan solo los Sergios, Asenjo y Escudero han llegado libres del mercado veraniego, y hoy se ha confirmado el traspaso por algo más de 500.000 euros de Mikael Malsa, el jugador de Martinica con pasaporte francés, que va a reforzar el centro del campo del Valladolid, que cuenta con 4 mediocentros de muy parecidas características. No pelotero, no jugones, pero sí gente contundente y con músculo, como quiere el míster. Solo tiene una baja, Pacheta, de cara al partido de mañana, que es la de Sean Weissman, que se va a perder las 5 primeras jornadas de Liga. En el mejor de los casos, el delantero israelí, parece que Sergio León va a ser la alternativa. En cuanto al rival, el Villarreal de Unai Emery, que ya pernocta en Valladolid, velando armas para el partido. 4 bajas por lesión: Alberto Moreno, Trigueros, Danjuma y Kiko Femenía. Se ha recuperado ya tras perderse 2 partidos de pretemporada por un proceso febril Gerard Moreno, y apunta a la titularidad. Y la sorpresa salta desde la cantera, y es que Baena y Jackson, 2 jugadores emergentes de la cantera del Villarreal, parece ser que no solamente tienen opciones de entrar en dinámica de primer equipo, sino de ser titulares en el partido de mañana. Un partido que comenzará a las 7 con una previsión de aproximadamente 30 grados en Zorrilla, y que va a pitar Melero López.
30 graditos. Bueno, decía Diego Martínez, intensos también son los 2 entrenadores de aquí, Pacheta y Emery. Sí. Qué buenos son, pero intensos son.
Amón, sé dónde vives. Como molestes a Pacheta, iré por ti.
Bueno, pues no te preocupes, que de nosotros no va a salir. Sí, además, a ti te gusta Pacheta. No, a ti te gusta Pacheta porque habla poco de fútbol y habla mucho de temas viscerales y humanos.
Le escuché ayer en la rueda de prensa previa al partido y me gustó un montón. Valiente ahí, echa para adelante.
Muni, ni una palabra de fútbol. Ni una.
Motivación, todo motivación.
Uno de los goles más cómicos anulados en la historia del fútbol es su gol de cabeza de Pacheta al Barça, que le pitaron falta a Koeman, que estaba a 3 metros.
Pero yo estos entrenadores que están
fue extraordinario. Fue
hablando de fútbol, me parece un coñazo, y no lo soporto.
Digo,
es magnífico.
Germán, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Dame 10 Pachetas,
hombre,
antes que 150 lillos.
Que te vienen ahí, que si está la curvatura del círculo.
Mira, escuchad a Imanol Alguacil, al técnico de la Real.
Ese es otro fenómeno.
Hoy sobre
otro
los
ejemplo,
jugadores.
Otro gran ejemplo.
Sí, sería positivo si todos estuvieran a tope. Y los 25, evidentemente, no están a tope. Hay algunos que no me ha gustado la pretemporada que han hecho. Y esa gente se tiene que poner ya.
Muy de Imanol.
Vaya mensajito para empezar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy de Imanol.
Rapidito.
Muy bien, clarito.
La Real ha fichado bien, ¿eh?
Sí, hombre, tiene buen equipo, la Real. Bryce Méndez les va a dar, ¿eh?
y cuando vuelva el Cubo, capitán el Oyarzábal.
Sí, tiene buen equipo. Y este entrenador a mí me gusta muchísimo, porque además es transparente.
¿Sabes lo que
esto como de Roberto Labe?
Sí, sí, pues arriba abajo, Manolo está bien, ¿no? Es decir, claro, es que dirá él, es que si no esto va, si lo tapo todo, al final me como yo el marrón, ¿no? Sí, es que sí, está claro. Bien, es que yo no entiendo por qué algunos profesionales del fútbol no, usted no vaya usted a rueda de prensa, no tome usted a la gente por idiota. ¿Por qué contesta usted idioteces continuamente? Claro. Le pregunten a usted lo que le pregunten. Pues si usted no quiere hablar, pues no vaya. Y me parece muy bien. Si hay jugadores que no, un poquito de naturalidad, ¿no? Tratar a la gente, que la gente, el aficionado del fútbol y el periodismo tiene su nivel, ¿no?
Amón, nos cuentas mañana, ¿eh?
Contad con ello, un abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós, y un paso rápido para terminar en Bilbao. José Ángel Peña, hola.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ha contado Pedro Morata hoy que había un preacuerdo entre el Athletic Club de Bilbao y Ander Herrera, que está eso complicado porque Ander Herrera tiene que salir primero del PSG, que eso es tela también, pero bueno, que sería un buen refuerzo para el Athletic, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sonado en varios mercados el nombre de Ander Herrera como posible refuerzo y la nueva junta directiva que preside John Uriarte pues lo ha tenido en cartera desde el primer día. De hecho, los contactos con el centrocampista vizcaíno se iniciaron hace 3 semanas y han desembocado pues en una total sintonía entre el futbolista y el club rojiblanco. Como dices, ahora su regreso depende de que Herrera consiga rescindir su contrato con el PSG, al que aún le quedan 2 temporadas de vigencia, porque en Bilbao se confía en que la entidad parisina pues se conforme con ahorrarse la ficha de esos 2 años y no pida un dinero extra por el traspaso de su todavía jugador. Porque si pasa esto, Luis, la verdad es que la cosa se va a complicar mucho, porque yo creo que el Athletic no estaría muy por la labor de hacer un gran desembolso añadido al que debe de, a lo que deba de pagar a Herrera, que ya va a ser también tela marinera, como se suele decir. Y lo que también sabemos es que en cualquier caso lo que tiene claro Herrera es que esto hay que resolverlo con rapidez en un asunto o en otro y no dejar que se prolongue hasta los últimos días de mercado. Así que, bueno, vamos a ver si es capaz de convencer a su equipo y regresar a Bilbao 9 años después. Lo haría casualmente de la mano de Valverde, con el que ya coincidió durante su última temporada en San Mamés.
Muy bien. Un abrazo, Peñita, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a cerrar
Fabián
ahí.
¿Quién se va a marchar posiblemente al Paris Saint-Germain?
¿El quién? ¿Quién has dicho?
Fabián.
¿Fabián?
Sí, eso dicen, sí.
Y lo digo porque a lo mejor esa historia puede estar entrelazada, ¿no?
Sí, podría
Pero
estar.
Pero hablaban del año que viene, ¿no?
Y no, Fabián no, este año. No,
ya.
Fabián,
¿ah, sí? ¿Ya?
Sí. Está prácticamente cerrado, está muy cerca.
Bueno, que cierre con las preguntas de los oyentes rápidamente. Fermín, te preguntan si serías partidario de cerrar el mercado de fichajes el día que comienza la Liga.
A mí sí, a mí eso me gusta. Yo lo prefiero.
Hoy lo han dicho Diego Martínez y Xavi, los dos.
Y toma aguas.
Y mira, yo también, todo. Yo. Venga, Gato, si pudieras fichar a un último jugador para el Atlético de Madrid, ¿cuál sería?
Madrid.
Cristiano.
Gato, no digas Soler, no. Por favor. Courtois.
Pues mira, Fermín, no puedo...
No, te he dicho que no lo
digas.
Pero sí, pero yo creo que le hace falta más un central al Atlético en esos momentos que otra cosa.
Yo también.
Vale. Guas, empezar... Sí. Joder, esta es un poco agresiva. ¿Empezar la Liga con unos Osasuna Sevilla es un gran porro?
No, hombre, no, es un partido histórico, demonio. Empezar como empezado sí que es un gran porro, pero Osasuna Sevilla...
Qué buena salida.
El porro es ese, no, hombre, no.
Víctor, ¿qué 2 centrales te traerías para el Sevilla esta temporada?
Javi Navarro y Pablo Alfaro.
¿Y Prieto? ¿Qué hacemos con Prieto?
Para el segundo tiempo.
Tiburón, déjale, que está muerto.
Prieto.
Para el segundo tiempo.
Está acabado. Prieto para la Copa del Rey, para los partidos. No.
Fernández, pero tú te
Pablo
imaginas...
Pablo Alfaro y Javi Navarro.
¿Te imaginas esos 2 con 20 años?
Wow.
Lewandowski y Benzema iban a controlar
fácil. Esto no repartían nada.
Iban a controlar fácil.
En el Rayo se habla de Falcao y Diego Costa. Eso hace 7 años también a Hong Kong.
Bueno,
y Dobarro, ¿el Depor ha hecho un equipo para ascender o es una bacala?
No. Este año, si no asciende, es increíble. Fíjate que no descarta a día de hoy incorporar a Lucas Pérez, que es un futbolista que está en primera división. En el Cádiz, y el Cádiz dice, coño, acabamos de pagar 1 kilo por él, pero en el Depor siguen trabajando en esa posibilidad y Lucas se quiere venir al Depor. Para mí el Depor es candidato clarísimo. Oye, por cierto, Tomás y Víctor, me dirijo. ¿Tú crees que se puede tener familia para esto? Manda a mi cuñado, que vive en Cádiz y está haciendo una ronda ahora, que está currando en Avantia,
no irá
un mensaje.
Timón.
No, escucha, me pide que le envíéis un saludo a vosotros.
Hombre, Chato, un abrazo muy fuerte a ti, a toda la banda.
Mi cuñado Miguel, o sea, Tomás Guas y Víctor Fernández. Y me dice, bueno, tú eres de la familia.
Siempre ha habido clases.
Y es un Miguel, cuñado mañana... fiable, es un hombre fiable, sí.
No, no,
sí,
esta mañana he estado yo en Cádiz y si me lo hubiera dicho, le hubiera sacado algo.
Hombre, una foto. Le hubiera sacado una foto.
Que para ser el primer oasis de la temporada...
No, Munilla, eres un tío brillante. Estáis...
Oye, 1:05 a.m.
Sí, sí, no. Oye, escucha, que me tengo que ir al campo del gas. No me liéis mal, venga. Un abrazo a todos, un placer.
Cuídate.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declara abierto el Campo del Gas. Como cada viernes, está el profesor Jaime Huarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estás?
Estás en casa, estás en tu tierra, ¿no?
Sí, sí, señor.
Ahí
sí,
siempre
señor,
se está bien, a pesar del calor, ahí. Que estos días hay un calorazo tremendo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa que comparado, chico, no sé, yo comparado con Madrid, a lo mejor es porque ya es como, no sé, me encuentro aquí, veo el horno, veo San Mamés y veo todo esto, la ría y tal, y me vengo arriba, porque también hace calor, pero chico, comparado con lo otro, me parece casi un festejo.
¿Y el director García cómo está por Málaga? Hola, director.
Pues, muy bien, muy bien. Casi, casi también como en Bilbao, que es esa ciudad, claro, es la ciudad que se ha puesto de moda en España desde hace una década y pico, porque claro, es que el Guggenheim es mucho Guggenheim. Es que probablemente es uno de los de las edificaciones más grandes que se han hecho al final del siglo XX y de este. O sea, que estamos hablando de uno, es como la pirámide del Louvre, es que es algo... Eso. Y además que cada vez... gusta más a la gente, porque al principio se quedaban un poco desconcertados, me decían, parece una cosa como una palomita de titanio.
El director y con la pirámide del Louvre se quedaban igual, menuda crítica a su...
Hoy por hoy es el buen Jaime de Bilbao, ha superado al de Nueva York. O sea, que...
Y luego yo creo que es una, porque ya no es que un museo sea pues más o menos bonito, que es el caso, es que es la transformación
Ha cambiado Bilbao.
Efectivamente, o sea, que no es que digas, una ciudad X le han puesto un museo que, oye, que es digno de ver y va todo el mundo. No, 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 no. Es que es una transformación total y absoluta. La ciudad es que no, tiene, sí que no tiene nada que ver. O sea, es que
yo lo he visto, Jaime, y el atardecer es otro Bilbao. La ría, todo. Es que ha cambiado el paisaje. Y luego, además, una nueva catedral. Joder, me cago en que ese es el que tengo mi asignatura pendiente. Pero quiero verla contigo, porque yo he ido muchas veces al otro San Mamés. Pero este que lo veo por la tele es precioso.
Muchas asignaturas pendientes tienes tú en tu trayectoria, director.
No, de esta sí, de fútbol. Hombre, de fútbol tengo algunas, ¿no? Por ejemplo, el Wembley de ahora no lo he visto todavía. He visto el de las Torres Gemelas, el anterior, ¿no? El viejo estadio de Wembley. Sí. Pero pasa un poco como con la catedral, está pegado a donde estaba el otro.
Bueno, que veo claro. Que estáis... vosotros sí que estáis bien, ¿no? Como Mackinson, que el otro día con Vijay Ortiz se quedó de aquella manera, ¿no?
¡Joy, qué valiente fue ese chico, madre mía! Muy valiente ese chico, porque... Ya lo vieron hasta en el rincón. La primera vez que lo tira, yo creo que fue clave, ¿no? Ese golpe. Pues que, hombre, pega muy duro. Fíjate, ese chico imbatido y que estaba diciendo, bueno, ya voy por el quinto, voy por el sexto, voy por el séptimo, vamos a ver. Pero es que este Vidal pega, es demoledor la pegada que tiene.
Sí. A mí no me sorprendió más o menos cómo fue la pelea, porque yo sabía que Mackinson se había preparado perfectamente, que hoy es británico, eso es una denominación de origen, ¿no?
De
boxeadores que lo van a dar todos. Lo que pasa que es que este chico, este Vergil Ortiz Jr., será de los boxeadores que siendo un killer, o sea, un auténtico noqueador con un poder... en los puños tremendos, no se precipita. A mí es de los que más me llama la atención.
Frío.
Eso es que es un tío súper frío, no se precipita, es como una máquina de picar carne, pero que...
La primera vez la izquierda al hígado es tremenda.
Sí,
además tiene repercusión, parece como que no y boom, se cae. Y el chico se levantó, otro cualquiera no se levanta. Dice, no,
en el cuéntame, octavo, ¿no? Fue cuando le mandó la lona la primera vez.
Sí, no, no, pero ya el hígado ya le deja tocado, luego lo vuelve a tirar otra vez.
Pero era como un martirio, claro. Le pegaba arriba, le pegaba abajo, le obligaba un poco a retroceder. Yo le veía el rostro, yo creo que eso es una cosa que es como de decir, joder, qué valiente tiene que ser una persona para saber que no tiene ninguna oportunidad. Porque sí, es que no tenía ninguna oportunidad de ganarle.
Y en la esquina lo vieron enseguida, pero también, ¿qué vas a hacer si es que no hay posibilidad? Era un chico que no ha perdido nunca, está imbatido. O sea que yo creo que es que no debe de pegar fuerte, porque él le dio varias veces a Virgil y le dejó marcado el segundo, sí. Ya estaba marcado un pómulo, ¿te acuerdas, no? Sí, pero no debe tener grado dinamita, que es lo que hay.
No, tenía en ese sentido se veía que el palmarés no era un boxeador claro. Inteligente, porque oye, estaba invicto, pero claro, para frenar a un boxeador del poder de Virgil, esto es como el fútbol que entiende todo el mundo, dice, tú cuando aquel viejo Bayern Múnich te atacaba y tal, y o tú estás como físicamente, o si no, estos al final, no será en el 24, en el 36 o en el 54 te terminan pasando por encima. Pues eso es lo que hace Virgil Ortiz, que ya se queda con el 10. Bueno, este le batió el récord, o sea, es el primero que escucha el noveno.
Noveno, ¿no?
sí. O sea, a los anteriores ya puede decir, mira, yo le aguanté 9 asaltos a Virgil Ortiz.
Que ahora está pensando ya en Crawford, ¿no?
Sí, claro, bueno, ahora como lo lleva además el chico de oro, el Golden Boy, va Oscar de la olla, van a querer una mega pelea, claro.
El mundial está muy cerca de Virgil Ortiz, lo que ocurre es que ahora mismo todo el mundo del boxeo en esa división, en el peso welter, espera la unificación de todas las coronas, que son Crawford con Errol Spence Jr. Entonces ahí, cuando de ahí va a salir un vencedor, un campeón único, bueno, pues el que está clasificado en todos los organismos, o sea, probablemente haga otro combate con alguno de los hombres fuertes, que era uno de los que se hablaba, que al final no salió, fue uno, el bueno de David Zabanesian, el que nos amargó la vida a nosotros,
sí, claro,
con Germán Lejarraga, pero que, o sea, a Virgil Ortiz le queda, como diría aquel, 2 telediarios para hacer el mundial y con absolutas garantías, ¿eh?
Oye, sí. No queda ya nada, ¿eh? Para el Usyk Joshua. Día 20. Señor. Sí, señor. Oye, ¿queréis que recordemos cómo proclamaron los jueces ganador a Usyk el pasado mes de septiembre?
Ponlo.
All 3 scores go to the winner by unanimous decision. And new heavyweight
Vaya pelea y vaya revancha la que se nos viene, ¿eh?
Hombre.
No, espectacular. Fíjate, solo pensar que la semana que viene, que estemos ya a horas del combate, de que sabremos lo que han pesado los dos, que son siempre datos muy muy importantes, porque el otro día vi unas imágenes de Oleksandr Usyk y digo, no, o sea, ni medio normal, o sea, pero un toro fortísimo, o sea, una cosa, digo, pero este tío, pero no sé cuánto va a pesar, por pero no, pero quiero decirte, o sea, no va a ser una de los 90 que pesaba él, pues, pero estará a lo mejor 102, ¿no? 103, pero todo sí, eso es, pero de dinamita, o sea, un músculo, digo, pero este tío, y luego encima, claro, con la guerra de Ucrania y todo esto que se ha convertido,
claro, lo que pasa es que Joshua se va a poner en 115 kilos, por lo menos.
Sí, y aparte, bueno, tiene un nuevo entrenador, Robert García, sí. Dice que, bueno, que han planificado el combate de otra manera, y, joder, estos combates que dices, madre mía, que siempre acabamos mucho,
sí,
¿verdad?
¿No te parece, es un poco como un Rocky Marciano nuevo, ¿no?
Sí.
De esos tipos duros.
Yo creo que es hasta más... Es hasta más con un punto como de mayor inteligencia. O sea, yo creo que está bien la comparativa, ¿no? Porque Rocky Marciano, bueno, invicto, este está invicto, o sea, no conoce la derrota. Tiene un punto como ¿cómo diría yo?, de sufrimiento, porque nunca ha sido, claro, un ucraniano. Y resulta que siempre pues ha ganado todos sus títulos, todos, ¿eh?, en casa del rival.
Sí, sí.
todos los títulos en casa del rival. Eso tiene un mérito increíble. Tú vamos a hablar del fútbol y siempre decimos lo mismo, ganar siempre en casa de tu adversario. O sea, llega a la final, no, en casa del...
Que no solo en casa, es en casa y el árbitro. O
sea, es, bueno, todo, ¿no? Y juego todo en contra. Y luego es tan inteligente, lo que pasa, claro, que Joshua... Joder, fijaros, ¿no? Que fíjate que...
Pues, para Joshua es una película, una pelea definitiva, ¿eh?
Uf, exacto. Por eso digo, pero qué valentía, ¿eh? Fíjate que son tíos que podrían ganar mucho dinero contra boxeadores con menos riesgo, dicen, no, yo quiero a este, quiero a Usyk, quiero la revancha,
director, ¿sabes qué han hecho? ¿No? Director, no sé si has visto el anuncio cinematográfico que han hecho del combate. ¿Lo has visto o no?
No, sí, es que te iba a decir eso, Munilla, que la audiencia va a ser enorme, porque hasta gente con la que yo hablo, que no está interesada por el boxeo, que no lo suele ver nunca, sí sabe que existe esta pelea, como la otra, como la de Canelo con Golovkin, ¿no? Son las dos peleas de las que habla la gente que no le gusta el boxeo.
Mira, escucha cómo lo han anunciado.
It was a fabulous performance from Alexander Usyk. And Anthony Joshua loses his heavyweight titles. But he'll be back.
Solo como suena, pero el anuncio es un espectáculo muy cinematográfico de los dos entrenándose a tope, peleándose. Además, allí
rock,
ambientado ya en
rock.
Sí, en Gida está ambientado. Bueno,
Joshua, claro, no,
es que te pone trempante, que decía Alfonso Azuera, te pone trempante.
Sí. No, es una cosa. Bueno, soy tú, Muni, quizás no lo conozcas tanto, pero pues.
Ay, que se nos va un poco ahí la comunicación. Espera, Jaime, a ver, vuelve, que te ibas ahora. Empieza
a ver,
perfecto, empieza la explicación.
Sí, no, que iba a decir que es el dramatismo que tiene el boxeo, no lo tiene ningún otro deporte, es que se van a quedarse los dos solos ahí, con todo el mundo testigo, que yo siempre digo lo mismo, pero es que debe ser algo parecido a lo de Héctor y Aquiles ahí en las puertas de Troya. Dos tíos ahí, que dos mirando, y dos guerreros, dos que van ahí a luchar con todo lo que tienen, han preparado, se han viajado, es que tiene un punto épico este tipo de combates.
Las apuestas están ahora mismo 1.50 la victoria de Usyk, 2.50 la de Joshua. Ha mejorado ligeramente Joshua en los últimos dos meses.
Acordaos aquellos combates de Tyson cuando tiraba en un minuto, la electricidad que tenía en esos combates. Dice Jaime muy bien, cuando se quedaba el ring ya vacío y madre mía, y salía ese pobre, que a veces eran campeones de verdad, y salían derrotados ya,
¿Sabéis que Tyson le ha dado un consejo a Joshua? Que le ha dicho que lo que tiene que hacer es desgastar a Usyk.
Pues mal consejo, me parece a mí,
El único problema es que Usyk no se desgasta. Es que
claro,
el problema
es muy listo y le interesa más que a Joshua una pelea larga,
A mí Usyk me parece un boxeador que roza la perfección técnica, y la única manera que yo creo que tiene Joshua de derrotar a Usyk es, creo que, siendo un poquito más agresivo, más
romperlo, acosarlo con una serie de golpes durante 30, 40 segundos y deslavazarlo, porque si no es muy difícil.
Bueno, eso será el día 20, la madrugada del sábado al domingo, día 20 a las 2 de la madrugada, que por cierto no sé, perdóname la ignorancia, no sé si se sabe ya dónde se va a retransmitir, dónde se va a poder ver.
Sí, en Dazón.
Ah, genial, claro. O sea, todo tuyo, vale, perfecto.
Ahí estaremos.
Lo haréis vosotros, tú y Emilio,
sí,
¿no?
Sí, y con Manel Verdón se estaremos.
Y con Manel también, qué bien, genial. Pues vaya trilogía de oro.
Sí,
oye,
Manel,
y a las 2 de la mañana, ¡puf, qué bueno! Claro, habrá una velada sensacional.
Sí,
claro.
Hombre, hay otro combate de pesos pesados invictos, un chino, Xilei Chang, contra Ergovic, un peleador europeo, un serbio durí, invictos los dos. No, la velada es guapa, pero claro, es que da igual, como si no hubiera nada, pero es que sí. Hay cuatro o cinco combates todos muy interesantes, otro de pesos pesados, en fin, o sea, está como muy bien.
Oye, Jaime, te iba a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Por qué no va a boxear al final Sandor Martín con O'Hara Davis?
Bueno, pues que tenían que hacer una subasta, y al parecer a la gente de Sandor Martín, ahora mismo le está asesorando muy bien Eddie Hearn, que es de Match Room, ¿no? Que es ahora mismo una de las promotoras más importantes del mundo. El otro rival, O'Hara Davis, es de otro promotor. Yo creo que ahí tampoco había el dinero suficiente. Estoy hablando un poco no desde el desconocimiento, sino de la experiencia de lo que suelen ocurrir en este tipo de subastas, porque si hubiera un dinero muy importante
que seguramente Sandro Martín o Jara Divis está al alcance de Sandro Martín. Y deportivamente, ¿para qué puedes decir, hombre, por lo lógico es hacer este combate? ¿Para qué? Para que luego el organismo ya te sitúe para hacer el mundial. Pero claro, también hay otros intereses. Como Sandro Martín está muy bien clasificado en otros organismos, pues yo creo que estará esperando una, ¿sabes?, una oportunidad en que le reporten mayores beneficios y también gloria deportiva, evidentemente.
Sí, sí, claro. Bueno, es una velada excepcional. Quiero que sepas, Jaime, que justo cuando iba a empezar la pelea de Virgil, que dijiste, seguro que nuestro amigo García está ahora preparándose una copa, es que estaba en ese momento preparándome la copa para disfrutar de la pelea, ¿eh?
Sí, que lo sepa.
Es que hay algo, el directo tiene, es algo increíble, ¿eh?
Sí,
está muy bien ver la pelea al día siguiente, si tú quieres, la analiza, tal, pero hay algo, eso que estabas diciendo tú antes, la emoción, la electricidad, cuando va a empezar, cuando está el ring, se va vaciando, eso hay que verlo en directo, ¿eh?
Sí, eso sí. Esos son el directo en general, ¿no? Pero bueno, en el boxeo en particular.
En particular, es.
Y luego tenemos, para terminar el capítulo, efemérides. Del año 1991, 11 de agosto, Pernell Whitaker, que sumaba una corona más, y estaba allí para contarlo el amigo Jaime Ugarte.
Claro, claro.
Ah, sí, joder, eso fue, tiene un sitio en Lake Tahoe, en el lago Tahoe ese y tal.
Lago Tahoe, donde vive el padrino. Ahí tiene la casa
del padrino, ¿no?
¿Te acuerdas? Michael Corleone. El final de el Padrino, segunda parte, acaba en el lago Tahoe,
¿era
donde
allí?
Tienen ellos la casa, claro, donde
qué
le
bueno.
Mata a su hermano.
Ostras.
Cuando él mata al hermano, que está en el lago Tahoe, con la barca aquella.
Sí, esa escena la tenemos todos en la cabeza.
Sí, no pues el lago Tahoe, ahí estuvo Jaime, y lo seguimos no sé cuántos millones de españoles ese día.
Sí. Y luego además que era gracioso cuando peleó con este, que fue un poco la antesala ya de pelear contra Poli, porque este Nazario, claro. Cuando decían Whitaker, bueno, pero no es un pegador, bueno, pues ganó por KO en el primer asalto. O sea, eso dices, estas cosas que dices, bueno, esta pelea, por ejemplo, que estamos hablando, Joshua Usyk, que pues es una pelea que tiene pinta de ser una pelea larga. Bueno, pues es, tiene pinta, lo mismo la pelea se acaba en una y cerrar de ojos, o sea que...
Claro.
La verdad que cuando ves a dos bestias de ese tío, de ese estilo,
sí,
dices, ¿cómo es posible que haya un KO ahí a las primeras de cambio? Parece increíble, ¿no? Que para...
Y luego, exacto, pero claro, un golpe en frío, un golpe en un sitio letal, con esa potencia que tienen, con esa que, que tienen una velocidad que dices, joder, pero qué manos sacan a... con todo lo que tienen estudiado y esa preparación, porque la gente de verdad que pues, si puede echar un vistazo cómo se preparan, es que se llevan al límite el organismo, o sea, son fuerzas, son gente hercúlea, dotados para este deporte, ¿no? Pero claro, de repente una buena mano en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y te despiertas en la ducha cantando
Rin, Rin, Sin, The Night, y preguntando quién ha ganado.
Sí, claro, y
preguntando quién ha ganado la pelea.
Sí, y le dice, no, ¿y a qué hora vamos? Y tal, y dice, no, ¿a qué hora vamos? No, que nos está muriendo ya para casa.
Bueno, Jaime, director García, que un placer.
Oye,
como siempre.
Bueno, era Agüita, que era la que le hemos recordado.
Oh. Joder, bueno.
Eso que al año siguiente de esa de Nazario fue la de Poli.
El otro verano que pegados todos a la voz de Jaime.
El 27 de julio. Eso fue el de con Pernell Whitaker con Poli fue en Norfolk.
Norfolk, sí, Virginia.
La patria chica, que además estaba, me acuerdo que estaba todo engalanada de banderas, porque es una base militar estadounidense potente y era la guerra del Golfo. Sí. Joder, nunca he visto tantas banderas.
Me he confundido juntas. Yo con Coloradito, que ese era Salt Lake City, ahí te acuerdas.
Efectivamente, Castañón con Coloradito.
Castañón y vaya pelea, también, Coloradito.
Esta sección.
Coloradito López.
Sí, señor.
Esta sección yo creo que no tendría que terminar diciéndonos adiós, adiós. Tendría que terminar vosotros hablando y nosotros difuminando vuestra conversación poco a poco. Quedaría mucho más bonito.
No, ¿qué va?
Solamente eso que dice Muniz, que dice el director, que este era indio, Dani Coloradito López.
Hombre,
y entonces nos contaba Manolo Pombo que cuando iba a salir Castañón se oía el ruido de los tambores, ¿no? Tum, 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 de los indios, ¿no? Y entonces estaban allí y que le dijo Manolo Pombo a Castañón, vamos, y dijo el otro, vamos.
Oh, qué bueno. Qué bueno, lo que evoca eso, ¿eh? Escucharte. Sí. Qué barbaridad. Bueno, lo dicho, Jaime, director García, que sigáis disfrutando cada uno en vuestro lugar, ¿eh?
Muy un placer, bien, como fuerte siempre. Abrazo, ya nos vemos el viernes.
Pues hasta luego. El viernes, venga, hasta luego.
Y ahora el mensaje de Andrea Peláez. No queda tiempo para más. Hasta aquí el partidazo de este viernes 12 de agosto. Mañana tiempo de juego, recuerdo, desde las 4 de la tarde con la Liga. Ahora la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín y todo su equipo. Que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.